agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y ya estamos aquí, instalados en Al Timón, como todos los sábados, para conversar con un rico café a media mañana. Estas mañanas ricas ya de verano, prácticamente. Pero seguimos interesados, como hemos estado todo el año, en conversar con voces expertas sobre temas país y lo que nos ha estado impactando en este año fuertemente electoral, ¿cierto? Un año intenso, un año discutido, un año con opinión, un año polarizado y un año, pucha, para mucha gente tal vez peleado, ¿ah? ¿Eh? Aquí en el programa ustedes saben que nunca peleamos, aquí estamos siempre conversando y además en día sábado ya no queremos pelear más de luna a viernes, estamos todos en la cancha. Pero hay temas que han sido recurrentes y que es interesante volver a tocar para poder entender las aristas que nos falta comprender, sobre todo cuando tenemos candidatos que nos están proponiendo cosas, o tal vez proponiendo pocas cosas, pero en la que hemos tenido que estar fijándonos en los temas, y por eso hoy día queremos conversar con una voz, a mi parecer, experta nuevamente, como todas las que hemos tenido, y situarnos nuevamente en la temática país. De repente nos gusta hablar también de la temática humana, de la temática social, y hoy día vamos a la temática país con fuerza nuevamente, porque vamos a conversar con Ignacio Álvarez, que vamos a saludarlo inmediato y darle la bienvenida, pero antes lo voy a presentar. Él es ingeniero comercial, director de empresa, me interesa su visión, por eso lo convidé, y director también de Invest Chile, porque hay iniciativas que no son solo de empresas, sino que son iniciativas que nacen a veces de personas ligadas a la empresa, pero que les preocupa lo que está sucediendo en el país y cómo hacer alianza entre lo público y privado, algo tan importante que no está haciendo falta para poder tener a veces instancias de encuentro, de alianza y de conversación y de consenso que a veces nos está faltando en este último tiempo aquí en el país. Y en Invest se dedican a organizar cosas tan importantes como el Chile Day, del que todos hemos escuchado hablar en múltiples ocasiones, que ya llevan años. Ahí Ignacio nos contará más qué es lo que hacen ellos y por qué él está metido en esta cuestión. Así que con esta introducción, que es pequeña para todo lo que es la trayectoria de Ignacio, te doy la bienvenida. Muy buenos días, Ignacio, qué rico que estés acá y que podamos conversar en este café de la mañana de todas las cosas que tú estás viendo y te están inquietando.
Hola Mónica, súper buenos días, rico el día además que nos tocó para conversar en esta mañana con solcito y con un súper rico café acá.
Oye, ¿y cómo estás viendo tú desde este punto de vista empresarial, por la experiencia que tú has tenido, que ya llegaste hoy día a los directorios, donde uno a veces tiene una mirada con un poco más de perspectiva de no estar en el día a día, te fijas, y además he estado participando en estas otras instancias que hemos mencionado? ¿Cómo has estado viendo y sintiendo tú, porque aquí también hay mucho de percepción que es importante, la posición del mundo empresarial en este Chile que estamos viviendo hoy día? ¿Cómo ha venido el devenir? ¿Cómo es esta trayectoria que tú hayas estado mirando? ¿Cómo la has sentido hoy día y cómo la miráis para el futuro?
¿Sabes qué? Yo creo que en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial y en casi todas las cosas, muchas veces lo que sucede es que cuando uno está como dentro del bosque, es difícil ver las tendencias grandes y las tendencias importantes. Y en el mundo de la empresa, al igual que en el resto, de repente yo creo que pasó durante muchos años, en el fondo, que estaban muy encerradas hacia adentro, mirándose el ombligo, y que eso hacía que no miraran otras cosas que eran igual de importantes, como las comunidades a las cuales impactaban o cuál era la opinión pública que había de su labor. Y en el mundo, no solo en Chile, yo creo que lo que ha pasado en el fondo es que nos hemos ido dando cuenta que además de la función de generar riqueza y generar valor para los accionistas, en realidad esa no puede ser la única función de una empresa, sino que tiene que mirar mucho más hacia allá y hacia todos los tipos de stakeholders que tienen, incluyendo a sus clientes, proveedores, empleados, comunidades, etcétera. Y yo creo que se está produciendo un cambio súper positivo al interior de las organizaciones, en términos de tener una mirada más amplia de lo que es la empresa.
Yo coincido con lo que tú acabas de decir y creo que hace un buen rato lo estamos escuchando, o sea, desde ese minuto en que se instaló el concepto de responsabilidad social empresarial, que ya está casi pasado de moda, porque ahora ya se habla de sostenibilidad, sustentabilidad y otras cosas. Sin embargo, ¿hace cuánto rato que tú crees que realmente esto ya hay una conciencia? Porque se empiezan a hablar las cosas, pero porque, a ver, yo pienso en nuestros auditores, no están escuchando a lo largo de todo Chile, muchos dirán, sí, siempre oímos eso, pero a ver, ¿cuándo nos vamos a empezar a notar? ¿En qué se puede ver? Entonces, es bueno que le hagamos ver eso, porque muchos a lo mejor no lo perciben aún.
Sí, yo creo que ahí tenía un punto súper importante, y lo que pasa es que, en el fondo, obviamente las empresas han tenido como dos cambios muy grandes, yo creo, en el último tiempo. Es que, por un lado, ha aumentado súper fuerte la regulación en términos de sí. cumplimiento de reglas.
Eso es importante que todos lo sepamos, ¿ah? Porque yo creo que la gente que está en la empresa lo siente. Es un, en el fondo, es un diálogo entre la gente de empresa y el regulador. Pero la ciudadanía dice, piensa que es jauja. No es jauja.
Claro, o sea, y eso no se ve.
Están recibiendo más regulación cada vez y tienen que responder a eso.
Es, claro, y eso muchas veces no es visible, pero al final es lo que permite que no haya cosas que de las cuales probablemente no son buenas, como que no haya más colusión en el futuro, que no haya más acuerdos bajo cuerda, que los clientes se traten mejor. Y todas esas cosas al final requieren un montón de tiempo del directorio, pero al mismo tiempo... la otra porción de tiempo que del tema, del otro tema nuevo, que es la sustentabilidad y el resto de la comunidad, muchas veces se ve como ahogada, en el sentido que estos temas son siempre urgentes, hay que responder a sí. la circular de no sé qué, hay que responder al oficio de no sé qué cosa.
O sea, esa es la contraparte de la regulación.
Claro.
Si bien mantiene, está con la función de mantener cierto equilibrio, también absorbe, digamos, la atención de la empresa y le quita mucho tiempo.
Lógico, y ahí obviamente siempre que es súper importante que haya un equilibrio en el fondo entre el costo y el beneficio, porque de repente si ahogáis demasiado, o sea, si a un hijo lo ahogáis demasiado, al final no va a tener libertad para emprender, para crear, qué sé yo, y tiene que haber una cosa que proteja, pero que al mismo tiempo no los case de mano para no poder hacer nada.
Ya tu modo de ver hoy día en los directorios, cuando uno se sienta en los directorios, claro, hay mucho papeleo que te consume, mucha cosa a la cual responder, mucha cosa que cumplir, sin estar de repente pensando, oye, ¿cómo podríamos agregar más valor o cómo podríamos hacer cosas proactivas, constructivas a la sociedad, ponte tú?
Claro, yo creo que
¿cómo funciona esa realidad?
Estamos con un proceso, yo creo, de transición, en el fondo,
allá.
En el cual esos temas, como han sido nuevos de los últimos 3-4 años, se han tomado una parte súper importante de la agenda, y como también hay un tema de curva de aprendizaje, es decir, las personas tienen sí. que aprender, la organización tiene que aprender, y por lo tanto quizás hoy día está consumiendo mucho tiempo, pero yo estoy súper optimista de que en la medida que el aprendizaje va aumentando, ese tiempo va disminuyendo porque se hace mucho más eficiente el uso del tiempo. Pero yo también creo, y volviendo para atrás de lo que estábamos hablando, yo creo que la gente está empezando a notar, las personas están empezando a notar en Chile y en todas partes del mundo, cuando tú ves hoy día empresas ves iniciativas de empresas que ya no tienen que ver propiamente tal con su negocio, sino que tienen que ver con que quieren hacer algo positivo en la comunidad en la que participan, como un campo deportivo, como ayudar a formar técnicamente a las familias de sus trabajadores para que puedan tener mejores acceso a fuentes de trabajo. Uno empieza a ver, chuta, en realidad esto está mejorando. Muchas veces uno dice, bueno, me gustaría que todo cambiara de un día para otro, pero las cosas no son instantáneas.
Como todo lo que funciona en sociedad son procesos y requieren un cierto tiempo. Oye, hay algo que tú dijiste, regulación. También se dice, y yo me toca escucharlo con gente de empresa, tenemos que, claro, hay un requerimiento de las regulaciones y también hay alta judicialización de los procesos que hoy día vive la empresa. Sería bueno que pudiéramos diferenciar, a lo mejor muchos auditores no lo entienden cabalmente, creo que ambas cosas están requiriéndole tiempo hoy día a la empresa.
Claro, para un poco contextualizarlo, yo creo que, claro, el primer tema que es de la regulación viene al final dado porque distintos tipos de organizaciones tienen distintas regulaciones a las que se someten, ya sea leyes, reglamentos, etcétera, y que en algunos casos van a ser iguales para todas las empresas,
sí.
y en otros casos van a ser específicas el que provee agua, el que provee electricidad, el que provee servicios de salud, etcétera. Pero después, en el tema judicialización, yo creo que ahí sí estamos con un problema más un poquito más trascendental en
el país. La reforma tributaria seguramente nos movió un poco ese mapa.
La reforma tributaria, yo creo que en realidad el tema más complejo de la reforma tributaria, más allá del monto de impuestos, es lo complicado que quedó
claro.
Para una pyme.
El moño vieja.
Porque ¿sabéis qué pasa? Que la empresa grande tiene su medio de departamento de contabilidad y va a poder resolver esta cuestión. Pero una pyme, esta cuestión es un enredo, son un montón de registros versus los registros que habían antes. Y por lo tanto el tipo, la pobre persona, en vez de estar dedicado a vender más, va a estar dedicado a ver cómo entiende esta nueva tema tributario, y por lo tanto yo creo que hay un tema de simplificación que es súper urgente.
Sí, efectivamente, o sea, eso se escucha reiteradamente en todos los expertos. De hecho, los asesores que se dedican a temas tributarios se han hecho ricos y se van a hacer aún más ricos, porque además tenemos que recordar que la reforma tributaria no se ha terminado de implementar. Se termina recién ahora y los efectos definitivos los vamos a ver una vez terminado este gobierno, que fue el que la sacó adelante.
Sí, ahí lo que vaya a tener en el fondo es, y de verdad, vamos a ver en abril del próximo año, el dolor de cabeza que van a tener la mayoría de las empresas, y no estoy hablando de las súper grandes, sino que el 99% de las empresas chilenas, de poder pagar, saber cuántos impuestos tienen que pagar.
Y tú que estás ahí en esa realidad, yo hablé de asesores, ¿la empresa grande lo cubre sola esto con lo que tiene o igual tienes que contratar asesores?
O sea, para el proceso inicial...
Lo que pasa
inicial,
es que la empresa grande puede y la pyme no puede, ¿te fijas?
Claro, o sea, al final es el problema de estas cosas, que muchas veces se piensan como desde el Parlamento muy o el Congreso muy desde arriba, y al final, claro, la empresa grande va a lograr solucionar el tema y tiene los recursos, qué sé yo, pero el que queda realmente frito con problemas es la empresa mediana y pyme, porque ese no puede contratar, como decís tú, a la asesoría de la superempresa de abogados, qué sé yo, y el que sale más perjudicado son ellos.
Eso es una lástima, porque en todo lo que hemos querido hacer todo el tiempo, en el fondo, al final, como fines finales, lo contrario, ¿te fijas? Entonces la cuestión un poco al revés. Oye, volviendo al inicio de la conversación, de esto que tú dijiste, que hoy día la empresa tenía que hacerse consciente de un montón de cosas, y tú notas que ya, si bien no son los frutos inmediatos y se demora un poco, tú notas que ya hay más conciencia. Y nombraste algunas cosas, como dijiste, las comunidades, y dijiste también la opinión pública. A tu modo de ver, ¿qué es lo que está impactando más fuerte hoy día en la empresa en general? Me imagino que según industria habrán variaciones. Yo tengo mi propia opinión, a ver, contrastemos opiniones. De lo que está afectando desde el contexto, me refiero.
Yo creo que lo más importante es que cambió completamente la forma de relacionarse de las empresas y en general casi todas las instituciones con la comunidad y la ciudadanía.
Ya.
En el sentido que
pero
antes
Ignacio,
era...
que me dicen que... O sea, es que esto, mira, él siempre nos va a interrumpir la conversación.
Súper.
Está ahí con Care Santo, pero él dice cambio de bloque, entonces vamos a la pausa. Pero mira, dice Ignacio que cambió la relación de las instituciones con la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa aquí con las comunidades, qué pasa con la opinión pública y en temas puntuales que está pasando hoy día a nivel social, como por ejemplo el Noma FP, el tema de que tú eres experto en tema de FP. Entonces, queremos profundizar. No se vayan, vamos y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección, y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta a la pausa porque seguimos conversando con Ignacio Álvarez. Habíamos dejado tirado algunos temas, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a seguir conversando con él. Porque Manpower conoce el mercado laboral y construye puentes de confianza entre las personas y las empresas. Mira, justo lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo? Entregando soluciones de empleo para un mundo global, conectando talentos a tu negocio. Manpower ofrece una amplia gama de servicios de recursos humanos, servicios transitorios, de asesoría en inclusión laboral, procesos de outsourcing, reclutamiento y selección. Respaldo, experiencia y confianza al servicio de tu empresa. Más información en manpower.cl. Lo mismo el grupo Security nos dice, si tú quieres, puedes. Esto es lo que le hace falta a la pyme, según Ignacio, que dice que la pyme a veces quiere, pero no puede. Siempre que hay un momento clave que nos marca la vida, como por ejemplo, que se nos va a casar un hijo, u otras cosas que suceden en la vida de las personas. Imagina que hay un socio que está contigo acompañándote en cada uno de ellos. Grupo Security tiene 7 empresas, son 7 socios en cada etapa de tu vida. Grupo Security te dice que si quieres, puedes. Y Los Colores del Sol se llama la muestra que el atelier de Paulino Estudillo expone en la sala Arte Pica Collahuasi. Las obras, óleos sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica. Collahuasi es mucho más que cobre. Ignacio, estamos conversando con Ignacio Álvarez, director de empresa, que además estuvo muy ligado al mundo de la AFP, como mencioné en el bloque anterior. Y yo te estaba preguntando qué es lo que tú veías que te impactaba más, porque sí, efectivamente el tema de las comunidades yo creo que es un gran tema en ciertas industrias, sobre todo las asociadas a recursos naturales, por ejemplo, o al medio ambiente. Sin embargo, a mi modo de ver, yo que soy comunicadora, y aquí conversemos los dos y contrastemos visiones, siento que hoy día el acceso a la información es absoluto, se ha democratizado y la opinión pública ha sacado una voz potentísima, y ahí tenemos, por ejemplo, la voz del Nova AFP. Entonces, ¿cómo lo estás viendo, lo estás percibiendo tú? O sea, ¿entre la comunidad y la opinión pública o son las dos mezcladas? ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que esta cuestión está marcando un quid en el mundo que está cambiando esta dinámica y esta relación.
Ah, o sea, absolutamente. Yo creo que en el fondo a nivel de empresa, y no solo de empresa, sino que de todas las instituciones, llámese gobierno, iglesia y cualquier tipo de institución, estaban todos acostumbrados a verticalidad. Es decir, yo hablo, todos me escuchan y no me hacen ninguna pregunta. Y oye, niñito, yo les explico, y ustedes quédense callados, obedezcan y sigan. Y esa cuestión cambió radicalmente. Entonces, lo que eran tribunas que dictaban, entre comillas, la verdad, los diarios o los canales de televisión, los noticiarios, incluso también acá en la radio, que eran los únicos medios en los cuales existían, hoy día en realidad la gente se informa no solo por esos medios, sino que además se informa por multiplicidad de medios, entre ellos, en realidad, su comunidad, sus amigos, su familia, y por lo tanto la gente se va formando opinión acerca de los temas, ya no por quienes conducen las distintas organizaciones, sino que por el amigo al lado, que dice algo, da una opinión, lo cual después, ese es un tema que da para largo, pero y que es muy entretenido, pero que va generando que al final, y ahora volviendo, aterrizándolo a la empresa, ya no puede estar sentada en el escritorio de la oficina, lejos, y dando una conferencia de prensa de vez en cuando acerca de qué va a hacer. Hoy día tiene que estar, pero al lado de sus clientes, al lado de sus proveedores, y que ellos sientan que son partners, que son compañeros, que están en la misma parada, que tienen la camiseta puesta todos juntos para sacar un sueño adelante, no para ganar lucas. Sí. Ganar lucas es obviamente un objetivo, pero no puede ser el objetivo principal. Sí. El objetivo principal tiene que ser que cumpláis un sueño.
Ay, como todo lo humano, por la mierda, le siento parte de lo que somos, ¿cachai? Me encanta el concepto que dijiste, que cambió la verticalidad por horizontalidad, porque ese es el mundo de hoy. Y te quiero contar que en la radio nos pasa lo mismo. Mira, es tan increíble lo que tú estás diciendo, porque tú estás ahí en la empresa, yo estoy aquí en la radio, y es lo mismo. La radio lleva los últimos años, la radio como institución, punteando en todas las encuestas respecto a credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. Y es porque en la radio conversamos.
Claro.
Porque la radio antigua, y esto a lo mejor nuestros auditorios, esto yo lo cuento siempre y nunca lo hemos contado aquí en la radio. Antiguamente las radios tenían un montón de reporteros que salían a reportear la noticia para traer información y difundirla. Y ese modelo de radio ya se acabó. Hoy día la radio es conversación. Las radios tienen programas de conversación, y es por eso, porque es justamente lo que tú dices, ese diálogo que tiene que tener la empresa con sus clientes y con la ciudadanía. En la radio, a la radio le va bien respecto a los otros medios de comunicación, porque aquí hay diálogo y no es horizontal. Te fijas, estamos conversando, el auditor puede participar a través de las redes sociales, puede llamar por teléfono, puede decir cosas, y eso ocurre. Eso es lo que la gente busca. Y la radio, fíjate que es bien divertido, con el formato antiguo un poco, de que no ha cambiado mucho su tecnología, estamos mucho más en el mundo digital, es como la gran diferencia, te diría, pero lo demás no ha cambiado mucho. Estamos sentados en un estudio frente a un micrófono, y se transmite en AM, en FM, qué sé yo. No ha cambiado demasiado, pero permanece por eso, porque esa cosa humana de fondo es la que se rescata más que el formato técnico. ¿Te fijas?
Claro, y ¿sabes qué? Hay un ejemplo que me encanta. Yo, desde que salí de la universidad, una cosa que siempre me ha encantado hacer es hacer clase.
Ya, a donde ocurre alumnos. Lo mismo. A mí me encanta también.
¿Por qué? Porque es una forma al final de ver cómo los gustos, las preferencias, las cosas van cambiando.
Es el contacto directo.
Lógico, es directo, cara a cara.
Está llegando a una o dos generaciones más abajo y sabéis qué está pensando esa gallá, qué está pensando, qué está diciendo, qué le mueve la aguja.
Y eso ha cambiado radicalmente. O sea, yo me acuerdo como alumno, en el fondo era un señor que estaba delante que nos venía a decir la verdad.
Claro.
Absoluta, en el fondo declarada de la Biblia, uno tomaba apuntes y tenía que memorizarse, entre comillas, más o menos, que esta era la verdad absoluta. Y hoy día, si alguien va en esa sintonía, haciendo la analogía con la empresa,
sí,
a decirle, aquí está la verdad, cómanse la verdad, o sea, va a fracasar completamente. Mm. Hoy día el profesor tiene que interactuar con los alumnos van a cuestionar, lo cual,
¿sí?,
está súper bien.
Pero si es un signo de inteligencia,
obvio,
por Dios.
Si al final, en el fondo, las nuevas demandas de educación, que yo creo que está súper mal orientado todo ese tema.
Pésimo, ahí ya nos fuimos como para la prehistoria.
A la prehistoria.
Y deberíamos estar en Júpiter.
Es enseñar a pensar. Porque en el fondo el conocimiento cambia.
Es que me da risa porque ahí estás mirando, mira, y hace así, yo le hago así, y estamos todos de acuerdo. Oye, y fíjate, Ignacio, que yo soy profesora, entonces estoy tan de acuerdo con lo que tú dices, y el próximo año quiero hacer clase, y es con la persona que estoy conversando para ver dónde me voy a lanzar con retomar mi rol de profesora, que hace un tiempo no lo estaba practicando, y eso es lo que quiero hacer clase, desarrollo de habilidades del pensamiento. Mira, es que es eso. Y así se enseña en el primer mundo.
Hoy, si el conocimiento hoy día queda obsoleto en 3-5 años, ese conocimiento queda obsoleto. Entonces,
¿para qué diantre puedo memorizar si está todo en Google?
Obvio.
¿Para qué?
No tiene ningún sentido.
Tiene ningún sentido. ¿Cachai? Y eso lo hemos hablado aquí con reiterados expertos en el programa, que además, lo que hoy día los jóvenes están estudiando, probablemente cuando terminen de estudiarlo ya no les va a servir para nada. Te fijas, hoy día la carrera es un mero instrumento que te sirvió para practicar ciertas cosas y ojalá que despertara tu cabeza de alguna manera y te sirviera después para ver qué vayas a hacer. O sea, hoy día, imagínate, tú partiste como ingeniero comercial, bueno, podría haber llegado a diferentes cosas. Hoy día estás como director y te toca cumplir roles que, de cosas que en la universidad nunca te mencionaron.
Pero cero. Absolutamente nada.
Imagínate, yo partí estudiando pedagogía básica, hoy día estoy sentado en una radio, o sea, y yo creo que la juventud no está ni ahí con ese formato, o sea, y en la empresa, ¿cómo lo veis?
O sea,
¿seguimos valorando currículum o ya nos vamos a los perfiles?
Yo te diría que, o sea, en el mundo universitario, yo creo que en Chile estamos súper atrasados, en el fondo, en términos de que la forma de enseñar sigue casi exactamente igual a la forma de enseñar de hace 20 o 30 años. Siempre hay excepciones de gente que innova, pero son como la minoría.
Sí.
Y ahí hay que hacer un cambio, pero radical. A que la gente y los alumnos lo que aprendan es a buscar información, a pensar, a destrozar la información y formarse.
¿Tú estás haciendo clase
opinión
ahora o no?
Sí.
¿Dónde
bueno, ya terminó
clase?
Este semestre, por
sí,
suerte.
¿Pero dónde hacer clase?
En la Católica.
¿De qué?
En comercial.
Ya.
En finanza.
Entretenido. Y fíjate que la clase debería ser, yo como profe, a ver qué opináis tú, que tú llegaras con un texto, con un video, con una película, con cualquier cosa que sea el material para propiciar discusión, para que descubramos un tema, ¿cachai? Ya sé que los alumnos piensen, ojalá que te sorprendan, po.
Lógico, y al final la belleza de la universidad, de cuando se crearon las universidades, era pensar, no era memorizar.
Mm.
Y ese es un tema que ahora aplicándolo al mundo de la empresa, también ahí las empresas chilenas yo creo que están súper atrasadas.
Sí.
En el sentido de que las competencias que se están desarrollando, la competencia más necesaria va a ser la adaptación al cambio.
Total.
Al final. O sea, como el conocimiento en 5 años va a pasar, al final tú lo que necesitáis son personas que se adapten súper rápido a los cambios y que no te remen en contra. O sea, la persona que te decía, ah, no, es que yo esto se hacía así porque durante 10 años lo hacíamos así, me funcionaba bien.
Who cares?
Compadre, cambió.
Ya, a nadie le importa.
Chao, me da lo mismo como se hacía hace 10 años atrás. Ahora
claro,
piensa y en vez de ponerte en contra, es cómo me subo a la nueva moto.
Claro. Entonces, esas son las competencias nuevas, ¿cachai? Esas son las competencias nuevas. Y bueno, este mundo a Chile lo va a desafiar altamente. Piensa que hemos estado, a mi modo de ver, en los últimos 4 años, un poco dirigiendo, mirando por el espejo retrovisor, ¿eh? En general, el país, en todo ámbito. Y
o sea, toda la discusión.
Mientras el mundo
hay,
va como cuéteme, ¿cachai?
Por eso, si tú te fijáis en la coyuntura ahora, toda la discusión política de todas las candidaturas, oye, están hablando los mismos temas que hace 20 años.
Lo mismo que el año 70.
Va para otro lado.
El mundo está en el 3000. O sea, aló, Moscú. estamos como la UEFA. ¿Ya tenemos la pausa, no? Ya. Entonces, a la vuelta de la pausa, sí vamos a hacer que Ignacio nos cuente un poco de su experiencia con la AFP, nos explique, y en esta posición en que estamos frente a este movimiento nuevo que ha aparecido, ya que estábamos hablando de la voz de la ciudadanía. Vamos a la pausa y volvemos.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En el mes de la Navidad, Radio Agricultura. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, seguimos conversando con Ignacio Álvarez, director de empresas, y vamos a meternos un poco ahora en este tema del Noma AFP, que ha sido un movimiento grande de fuerza de voto de la ciudadanía, no sé si tanto de mayoría, pero al menos que se ha escuchado, ¿cierto? Después de saludar nuevamente con mucho cariño a nuestros auspiciadores, porque el grupo Security nos dice que si queremos, podemos. Todos tenemos un momento clave en la vida, que es, por ejemplo, cuando decides vivir solo por primera vez, si dejaste todo por hacer un viaje, o cuando te sorprende con un vas a ser abuelo. El grupo Security tiene 7 empresas que te acompañan en todos los momentos de tu vida. Y Manpower, que proporciona soluciones de empleo en este mundo global. Si le aumentó la demanda, si necesita un reemplazo, si le surgieron nuevos proyectos. Hay servicios transitorios en Manpower que le dan solución. Más información en manpower.cl. Y felicitamos al equipo del proyecto Huilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado, donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, porque Collahuasi es mucho más que cobre. Aquí hay ejemplos de empresa que, como bien dices tú, están preocupados de lo que ocurre con su comunidad, con el medio ambiente y con el contexto que los rodea. Ahora, puntualmente, yo sé que tú tuviste, y cuéntale a los auditores cuál es tu experiencia puntual, experiencia larga y fuerte en las empresas, en la industria, en la AFP, industria, no sé si es la palabra exacta, pero en ese rubro, digamos. Y mirado desde ese lado, ¿cómo deberíamos entender con palabras simples esto y qué es lo que está pasando con este movimiento que hoy día se nos presenta? Va a entender la visión desde el lado tuyo.
Bueno, yo estuve un montón de tiempo en el mundo AFP, y en realidad sigo relacionado, porque estuve acá en Chile casi 15 años, como gerente general de Cuprum.
Ya.
Yo hoy día soy director de un AFP, pero en Perú. Que es súper interesante.
¿Tiene un sistema parecido al nuestro?
Un sistema casi igual al
casi
nuestro.
Casi igual, ya.
Pero que y que las discusiones también son muy parecidas a nivel de políticas públicas. Y yo creo que, primero, como para partir de lo más macro, primero lo que está pasando, yo creo, es que hay algunas ideas clave que están siendo como un poco, se están perdiendo. O sea, Hay cierto tema que es, obviamente, que a todos nos gustaría, en todos los ámbitos, no solo el de pensión, en educación, en salud, en el auto, en la casa, que todo fuera gratis. O sea, ¿a quién no le gustaría que el paraíso llegara a la tierra?
El paraíso terrenal.
Mañana. Sí. Eso, yo creo que ningún chileno no quisiera eso para todos. Pero el gran problema, en el fondo, es que la verdad es que los recursos son escasos. O sea, no nos cae todo del cielo, por obra y gracia de Dios, y hay que trabajarla, pues hay que pegarle, hay que levantarse en las mañanas, y entonces al final yo hago siempre la analogía, en el fondo, de el Estado, que se ve como una cosa abstracta, pero al final un país es igual que una familia. Un país es como una familia, y una familia tiene un presupuesto gracias a lo que genera el papá, quizás la mamá trabaja o qué sé yo. Y bueno, y hay que ver en qué me gasto esas lucas. Entonces, lo que yo creo que ha ido pasando, y que un poco fome para Chile, es que, no sé, pues si en esa familia hubieran dos hijos, un niñito de 2 años y otro de 20, claro, el de 20 es el que hace ruido, y papá, quiero esto, papá, quiero esto otro, y el de 2, nada, porque bueno, una guaguita que que es un poco como la discusión que está pasando en Chile, que el Sename da lo mismo.
Claro, y la educación, estamos con lo universitario y no estamos con la educación primaria o parvularia, que es donde parte todo.
Claro.
Que es súper importante, la estamos dejando ahí.
Esto es como el que no grita no mama.
Claro, el que no llora no mama, si es un dicho antiguo chileno, súper, que es súper sabio.
Y los dichos son siempre súper buenos, porque los dichos populares al final reflejan la realidad. Y lo que está pasando en el fondo es que en esa inmensidad de demanda, y que todas son súper justas, o sea, yo creo que también hay otra parte, que es esta cuestión de oponerse a todo, de decir no tiene que cambiar nada y no hay que mejorar las cosas. Yo creo que también eso es una mirada bien poco constructiva,
un poco del mundo vertical,
y oponerse a todo es en el fondo ir construyendo consenso a nivel nacional y con la ciudadanía, con este tema que hablábamos antes de no la verticalidad sino que la horizontalidad. Bueno, ¿sabéis qué? Familia, ¿en qué nos queremos gastar la plata que tenemos? Y no tenemos más plata, entonces tenemos un montón de cosas que podríamos gastarle en educación, en salud, y tú vas a un hospital. Oye, Mónica, tú te morís, ¿cómo es un hospital? En Chile, te mueres. O sea, podés estar 5 horas sin que te atiendan y te estáis muriendo.
Pero sí, lógico, sí, es de loco.
Entonces, con todas esas cosas, uno lo que tiene que hacer como buen padre de familia es repartir bien, lo más bien que podáis, la torta, para ver qué cosas son más urgentes y qué cosas son más prioritarias. Y ahí, ya entrando en el tema de pensiones, lo que ha pasado en el fondo en Chile es que, efectivamente, si tú ves cómo son hoy día las pensiones, porque la AFP es una parte nomás del sistema de pensiones, la AFP no es todo. Hoy día, efectivamente, lo que tenemos es que ya tenemos más de 2 millones de chilenos pensionados, es un montón.
La expectativa de vida, además, se nos vino, pero...
Y eso está produciendo cambios salvajes.
Sí, pues ya está haciendo crisis.
Está haciendo crisis. Entonces, y efectivamente las pensiones que está recibiendo las personas hoy día no son buenas. O sea, hay gente que dice, mira, es que el sistema es perfecto. No, las pensiones que están recibiendo las personas en promedio hoy día en Chile son un poco más, son 214 mil pesos.
Y más allá de cuántos son, no son buenas, entendiendo buena de algo que la persona pueda tener la vida que necesita tener, que se muera, y no va a alcanzar.
Exactamente.
No le va a alcanzar.
Y entonces, o sea, lo primero es reconocer, tenemos un problema, así como hay un problema en salud, en educación, y cómo lo abordamos de una manera que sea consensuada, pero que también sea razonable en términos de no prometer lo que no se puede hacer, que eso ya caer en el populismo. Y entonces acá yo creo que a mí siempre me gusta la analogía del sistema que había en Chile antes, que es lo que el sistema de reparto, con el sistema nuevo.
Ahí explícanos eso, porque muchos auditores se van a estar preguntando lo mismo. Explícanos, así como si estuviéramos en clase.
Y es súper importante, porque eso es un poco lo que algunas personas están proponiendo, volver a ese antiguo sistema de reparto. El sistema de reparto de antes lo que consistía es, y fíjate lo que voy a decir, las personas ahorraban un 20% de su sueldo, para las pensiones. En el sistema nuevo se cotiza un 10%, la mitad. Eso es un montón. Y en el sistema antiguo, lo que tú tenías era, bueno, si cotizabas una cierta cantidad de años, recibías una cierta pensión. Que en promedio hoy día esa pensión, para el sistema antiguo, son como 212 mil pesos. Pero un 50% de los que cotizaban se quedaron con pensión cero. Porque si no trabajabas 20 años, tu pensión era cero.
Ah, ya, todo nada.
Todo nada, te jugabas el todo nada. En el sistema de ahora, si una persona cotiza un año, claro, va a tener una pensión pésima porque cotizó.
Sí, porque fue lo que alcanzó a juntar.
Un año.
Sí, súper poco.
Que casi no es una pensión, es ahorro en realidad.
Plata para la micro.
Es plata para la micro, con suerte.
Sí.
Entonces, el sistema actual de pensiones tiene una pensión muy parecida, como de 214 mil pesos. Hablemos que es lo mismo. O sea, estoy diciendo, con un sistema ahorrabas el 20 y tenías una pensión de 212 mil pesos, y con este otro sistema ahorrabas el 10 y tenías la misma pensión. Pero más encima, en el sistema antiguo, un 50% de las personas no recibían nada de pensión. Entonces, lo que...
Estos son los mismos que hablan de la igualdad todo el día.
Claro.
Claro.
Entonces, al final, lo que uno tiene que tratar de hacer es ¿cómo hago que esa plata, esa platita, que cuesta ahorrarla, pues? O sea, obviamente que yo preferiría, todos preferiríamos...
Pucha, sangre, sudor y lágrimas durante una vida, ¿cachai, no?
Esa plata yo preferiría no ahorrarla y consumirla, en
todos
el fondo.
Todos tenemos ganas de hacer cosas, claro.
De hacer otras cosas, que
y
rinda...
Y plata se necesita para todo.
Obvio, pues. Que rinda lo más posible. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido el gran problema? El problema ha sido, a mi juicio, que esa tasa a la cual estamos ahorrando los chilenos es muy baja. Y es cosa de mirar para afuera en el mundo.
Ya, ¿qué pasa afuera?
Esa tasa es 20% afuera.
Ya.
Es el doble. Entonces, uno...
No... Espérate, ¿y ese sistema de reparto dónde iba a parar la plata?
El sistema de reparto, la plata en realidad no paraba en ninguna parte, sino que se iba directo, o sea, la gente que estaba trabajando cotizaba y esa plata se usaba inmediatamente en pagarle a los que estaban pensionados.
Ah, ya, daba la vuelta ahí.
Daba la vuelta al tiro.
Ya, pero no pasa lo que hoy día hacen la AFP, que en el fondo hacen de alguna manera producir tu plata.
Claro, esa es la gran gracia de un sistema de
qué
ahorro.
Qué bueno decirlo.
Que al final es de ahorro.
Claro.
Y yo de repente escucho unas cuestiones súper ignorantes, porque en el fondo dicen, oye, qué mal que la AFP inviertan en empresas. Oye, el Fondo de Pensiones de Noruega, el Fondo de Pensiones de Finlandia, el Fondo de Pensiones de Suecia... también invierte en empresas.
Pero obvio.
Lo cual es el descuento.
Es para
eso
hacer producir tu plata.
Y que el chileno sea accionista de... sea socio de Steve Jobs. Sea socio de Bill Gates.
Pero
¡qué
si de
suerte!
Partida tú sabes que se ha salido a la calle a preguntar y la mayoría de la gente no sabe que la plata que está en la AFP es de ellos. Cree que la AFP les robó la plata. No, es la suya. Está guardada ahí y ellos por mientras están haciendo algo útil con su plata.
Claro, y además le estáis permitiendo a las personas... que es lo que te decía recién, lo voy a repetir, pero que yo lo encuentro fabuloso, que sean socios de Apple, y que si Apple le vende más iPhones, los chilenos van a tener mejores pensiones, y sean socios de Google, y sean socios de Facebook, y sean socios de Nike, y de todas las grandes empresas del mundo. Entonces, al final, lo que permite es que los trabajadores, al final, que son los que están ahorrando, en el fondo, con su ahorro, estén siendo empresarios... para
claro.
que su ahorro se transforme en mayor pensión. Pero, obviamente, si tenemos un problema de que, dado que la tasa de cotización es súper baja, las pensiones son bajas.
¿Sí?
Acá no es magia. O sea,
no,
si,
pues esta cuestión si no es mandar
fondo,
que el mago.
Imagina que tú tenías un auto súper bueno, el auto es súper bueno, pero le echaste un litro de bencina. Oye, no llegué a Punta Arena en
no,
el auto.
Pues, no hay...
Obvio. Entonces lo que tenéis que juzgar ahí es, el problema que tengo es el auto... o que no le eche bencina.
Claro, y la otra cuestión, ¿usted cree que si esa plata va al Estado, le va a ir mejor con la plata que junte? Si se la pasa al Estado, ¿te me entendió, no? Oye, y otro tema, porque tú dijiste, ya, de 10, tú crees que deberíamos subir a 20, en otros países lo hacen. ¿Y qué pasa también con la edad? Porque ahí yo estoy viendo un tema heavy, o sea, yo, una mujer, yo sé que voy a ir a, ya la pauso otra vez, ¿viste? Yo sé que voy a ir hasta los 100. ¿Te caché que se me acaba el cuento a los 60 cuando las mujeres en Chile además ni siquiera tenemos un empleo fijo todo el tiempo donde estemos cotizando? Ahí te dejo la pregunta, vamos a la pausa y volvemos con el último bloque para dar el cierre aquí con Ignacio Álvarez. No se lo pierdan.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Ya estamos de vuelta aquí para cerrar esta interesante conversación que estamos teniendo con Ignacio Álvarez, donde nos está explicando como profesor con pera y manzana, pero que esto es necesario, porque no hay peor mal que la ignorancia. ¿Cierto? Cuando sufrimos de ignorancia, nos pasan gato por liebre. Y estamos en un año en que no nos pueden pasar gato por liebre. Entonces, yo te había preguntado antes de la pausa, que tú bien dijiste que hoy día estamos cotizando un 10% y hay países que están en el 20%, que además lo que proponía el antiguo sistema de reparto, que tiene otros problemas. ¿Qué pasa también con la edad? ¿La expectativa de vida aumentó demasiado? Porque esos serán los dos puntos clave, o ves otro, y ahí te dejo libre a que tú nos expliques.
Yo creo que hay un montón de puntos y de micro detalles, pero que yo creo no tenemos tiempo ahora de abordar. Pero yo creo que esos sí son los dos puntos clave. Y lo que está pasando es, en el fondo, que este en realidad no es un problema, lo deberíamos ver como una cosa maravillosa.
Es un desafío.
De que el ser humano está viviendo más años, lo cual es súper bueno, porque eso quiere decir que hay mejor acceso a salud, ya no hay grandes epidemias ni enfermedades.
Y independiente que la salud funcione bien o no, estamos teniendo mejor calidad de vida. Y de alguna manera, vivimos más.
Y vamos a poder disfrutar de más de nuestros nietos. Entonces, ahí yo creo que el gran desafío, por un lado, es del sistema de pensiones, sin duda, de cómo pensar en pensiones que alcancen por mucho más tiempo, pero también de lo que tú hablabas del mercado del trabajo. O sea, hay un tema monetario y económico, pero hay otro tema que es del corazón, es decir, de los sentimientos. Una persona, hombre o mujer, oye, no puede estar 30 años sin hacer nada, porque esa persona se siente inútil para la sociedad, siente que no está contribuyendo, y por lo tanto tenemos que repensar.
Estamos hablando de los 60 a los 90,
claro, por ejemplo. De los 60 a los 90 tenemos que repensar completamente,
sí,
cómo esas personas se agregan o se insertan en la sociedad.
Y se reinventan.
Lógico, y son personas que están súper bien. Ahora, yo no lo digo para que trabajen en algo que no les gusta, no, ojalá que esas capacidades que ellos tienen se puedan utilizar precisamente en lo que ellos son buenos.
Obvio. Y en la experiencia en el extranjero, ¿cuáles son las edades a las que deberíamos estar pensando aspirar? Porque te fijas que, claro, nadie quiere tomar la decisión política de aumentar la edad, pero yo te digo, le preguntáis a muchas mujeres y te dicen, oye, no, aumentamela a los 70 al tiro, si esto es ridículo, yo qué voy a hacer sentar en mi casa a los 60, ¿cachai? Poder no trabajar en lo mismo, en otra cosa, no tengo idea. Pero afuera, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿o a qué deberíamos aspirar?
O sea, yo creo que hay que separar el tema en dos. Uno es la edad legal de jubilación y otro es la edad de jubilación de verdad.
Es que además eso, claro,
¿cierto?
La realidad está operando así.
Porque en Chile, claro, la edad de jubilación legal, teórica, es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Eso hoy día en el mundo ya se ha movido hacia los 67, 68 años, por ahí,
sí,
está. Y se va a seguir moviendo a 69, 70. Pero adicional a eso, que es la parte como legal, es la parte práctica. Que en el fondo, incluso aunque la persona esté pensionada desde el punto de vista de que recibe una pensión, si esa persona está en su casa, se muere. Se muere de aburrido.
O sea, que además es un tema que, como tú dijiste, es un tema humano.
Mira, yo te voy a contar una cosa humana súper simpática, que es, en algún minuto había que ver cómo se hacía más eficiente el pago de las pensiones.
Ya.
El pago físico de las,
¿sí?,
pensiones. Y entonces, claro, toda la gente como más que no piensa en el corazón, que piensa solo razón, decía, bueno, lo vamos a depositar automáticamente en la cuenta corriente o en la cuenta RUT a la persona.
Sí, soluciones tecnológicas.
Oye, fuimos a preguntarle a las personas, ¿sabe qué? Esta es mi salida al mes. Aquí en la cola yo me entretengo media hora conversando.
Me encuentro con mi amigo.
Y esta es la salida que tengo y es, o sea, yo no quiero que me la depositen en la cuenta, porque esta es mi entretención del mes. Entonces, a lo que voy es que lo que hay que repensar es cómo esas personas, en el fondo, no solo reciben una buena pensión, que es súper importante, pero además, cómo esas personas se insertan en el mundo. No necesariamente laboral, puede ser el mundo social, para ayudar a iniciativas sociales, pero son personas súper experimentadas, que han vivido ciclos largos y que tienen un montón que aportar en términos de experiencia.
Obviamente. Y fíjate que nos quedan dos minutos, ya me están aquí presionando, pero fíjate que entonces este señor del Noma FP, claro, no es nada leso. Ah, leso, pero no leso. Porque resulta que cachó y dijo esta cuestión, ya lo dijimos nosotros dos, está haciendo crisis. Y él encontró el momento político y social perfecto para salir con la pancarta, te fijas, a la calle con una cuestión que no está proponiendo ninguna salida. Él solamente, volvemos al principio del programa, cuando la opinión pública tiene ciertas voces que gritan más fuerte, que no son grupos necesariamente representativamente amplios, pero que gritan fuerte cuando hay una cosa que hay una realidad detrás. Y no para dar soluciones, sino que para exacerbar el descontento. ¿Qué fue eso? Porque tú nos has dicho todo este rato que lo que necesitábamos es encontrar soluciones conjuntas. No sacamos nada con agarrarnos las mechas. ¿Te fijas yo, no? No sacamos nada con agarrarnos las mechas porque así no vamos a lograr poder avanzar. Entonces, y encima cuando lo que están diciendo son cosas que van hacia atrás. ¿Cómo ves en el futuro que podamos tener una salida?
O sea, yo creo que el tema no más FP es lo mismo que podría ser no más tu casa, no más tu auto. O sea, es en el fondo decir, tú no trates de mejorar la vida tuya y de
no más tu pega, entonces, también.
O sea, que te quiten todas las cosas que tú tratas de construir con tu esfuerzo. Yo creo que el punto clave acá es tratar de buscar un buen equilibrio entre dos cosas. Una es, efectivamente, tener un sistema de seguridad social que permita que aquellos que por alguna razón no pudieron construir una buena pensión, ayudarlos. Y como sociedad, todos tenemos que ayudarlos con ciertas herramientas. Es decir, eso significa mejorar la pensión básica, mejorar la pensión solidaria. Pero por otra parte, y que también es súper importante, es no destruir nunca el vínculo entre esfuerzo y resultado. O sea, sí, y esto me encanta,
es
que los ejemplos.
Es un engaño eso, porque la vida funciona así.
Y funciona así, y es que yo me encanta este ejemplo, que imagínate que yo le dijera a todos los alumnos del curso, oye, ¿sabéis qué? Da lo mismo lo que estudien, todos tienen un 7 para la prueba.
No, se fue toda la miércoles.
O sea, ninguno va a estudiar y los cabros de Corea les van a sacar la mugre en el próximo puesto de trabajo. Entonces, al final ahí hay un tema de que los incentivos, ojalá, tampoco se pierdan en términos de que, oye, si tú hiciste un mayor esfuerzo, tienes que poder construirte una casa un poquito mejor o algo mejor en cualquier ámbito. Y si destruyes ese vínculo, si bien se ve súper rico a corto plazo, porque todos tienen el 7, al final ¿a qué lleva? A que nadie estudia y por lo tanto el resultado a mediano plazo es un desastre.
Ignacio, con esto hemos terminado el programa, pero tenemos acá la visión de cómo se ven las cosas desde la empresa, el espíritu que hay detrás del empresariado. Se fija esto que acaba de decir Ignacio, que yo rescato como esencial el espíritu, que es lo que se obtiene es fruto del esfuerzo, ¿cachai? Y eso es bueno para uno. No es tan bueno cuando todo es gratis. Es rico recibir un regalo al año, pero no cuando todo es gratis, porque tampoco crecemos con eso. Con esta idea nos quedamos al final, y agradecerte un montón que hayas venido, y desearle a todos nuestros auditores y a ti también un súper buen fin de semana. Despídete como tú quieras.
Oye, súper rica la invitación, lo pasamos súper bien en este café, y un saludo para todos, que tengan un súper buen fin de semana con sus familias.
Y nos encontramos nuevamente aquí en El Timón el próximo sábado por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonal.